pasaba la conversación con la diputada Claudia Mix, quien fue una de las parlamentarias que puso su voto para llegar a los 95, que finalmente dan por aprobado en la Cámara de Diputados este proyecto del retiro del 10% de los fondos de pensión. Estamos con Camilo Sánchez ya en línea para seguir abordando este tema, que es sin duda el tema político de la semana, el tema social también de la semana, porque es impresionante cómo la gente también se ha apropiado de este proyecto y le ha dado un tremendo respaldo desde las calles, desde tus balcones, con los cacerolazos que se vieron también en la noche de este día martes. Camilo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Richard, bastante contento, muy entusiasta además por lo que promete, no solamente este proyecto en particular que permite ese 10% de retiro y que esperamos avance en el Senado, sino que en particular también por lo esperanzadoras que es la reacción de la gente. De verdad que llena de mucho entusiasmo y mucho ánimo y de esperanza en momentos de crisis que el pueblo reaccione de manera tan contundente al punto de poder obligar a quienes no tienen ningún convencimiento, estoy seguro, de que este proyecto fuera aprobado.
Sí, Camilo, el Pulso Ciudadano, horas antes de la votación, señalaba que el 88,4% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con el retiro del 10% de las AFP, o sea, 9 de cada 10 personas respalda esta iniciativa. Lo que sin duda explica también la presión que hay sobre los parlamentarios que representan, sobre todo a sectores bien populares. En tu cuenta de Twitter, Camilo, compartes allí una declaración de la diputada Cariola que dice: nada de esto hubiera sido posible sin el tremendo despliegue y esfuerzo ciudadano. Cuéntanos también desde esa perspectiva el rol que ha tenido la protesta, la interpelación por redes sociales para que esté avanzando este proyecto.
Mira, creo que hemos sido muy explicativos y a rato reiterativos respecto al rol que le asignamos al movimiento popular y en particular las expresiones de protesta que esta pueda tener. Más allá e inclusive en momentos de pandemia, lo decimos con mucha responsabilidad, en un momento nosotros señalábamos que era necesario para impedir de que la agenda que se consumara sea justamente esta agenda neoliberal de restricción de derechos y además de profundización de la crisis para la gente más humilde, no había necesariamente correlaciones suficientes en el Parlamento. Es decir, llevar una apuesta al Parlamento en sí misma y pensar de que únicamente por la vía de las mayorías que allí se establecen podíamos avanzar sustancialmente era una equivocación. Y creo que lo he hecho y lo señala muy bien nuestra compañera y diputada, compañera Carol Cariola, cuando justamente pone el énfasis en quiénes son los protagonistas. Por una parte, si bien el Parlamento es donde institucionalmente esto se debía debatir, si no hubiese sido por el factor del reclamo ciudadano expresado en cacerola, expresado en protesta el día de ayer en la noche, expresado también en las redes sociales, por supuesto, las encuestas creo que hicieron sentir algo que no pudieron esconder simplemente. Y además, si le sumamos a eso toda la indignación que provoca las intervenciones que hizo la derecha en este debate, porque fue soltando recursos para comprar votos de parlamentarios desesperadamente, porque sabían que el apoyo popular de la iniciativa y la respuesta ciudadana estaba superando con creces la posibilidad del gobierno de tener un control del Parlamento, como ha buscado hacer permanentemente. Entonces, para nosotros la protesta tiene ese valor, con más o menos intensidades. En concreto, esto es una historia popular. La resolvió el pueblo de Chile manifestándose, la resolvió generando la mayoría y obligando a quien no tengo pero ninguna duda de otra manera hubiesen votado en contra, y estoy pensando en los parlamentarios de RN y de la UDI que hasta última hora estuvieron recibiendo presiones por parte del gobierno y de otros parlamentarios como Charter, que la verdad que al parecer sumó más votos para la aprobación que para el rechazo por la forma burda en la cual actúa, pero a pesar de todo esos esfuerzos fue más importante la carga ciudadana. Así que yo tengo la misma precisión que hace la diputada Cariola, y en particular también mi esperanza, mi alegría de este momento también de, a propósito de lo que viene, mejores condiciones también para enfrentar los debates de este país. Aquí se marca un antes y un después, pero tampoco para cantar victoria. No solamente falta el Senado, sino que hay una serie de injusticias que tenemos que ir resolviendo y necesidades que tenemos que lograr satisfacer por medidas que hay que obligar al gobierno a tomar.
Sí, Camilo, y en este mismo sentido, preguntarte por la estrategia también desde el enfoque ciudadano, cómo continuar presionando hacia el Senado. La gente hoy sabe que este proyecto está en el Senado, está como tendencia número dos en las redes sociales, Senado, mucha gente ya está hablándole a sus propios senadores de sus territorios, hay quienes comienzan ya incluso a hacer cálculos respecto a quienes podrían desde la derecha respaldar este proyecto. ¿Cuál es el rol también de las organizaciones sociales, de las juventudes políticas, cómo proyectar incluso nuevas convocatorias a protestas, a cacerolazos, además en este contexto de pandemia que es bien complicado, ¿no?
Así es. Creo que lo mismo que hizo efecto en la Cámara de Diputados tendrá que hacer efecto en el Senado. Y creo que además senadores y senadoras que estaban en contra de esta iniciativa están más advertidos respecto a las consecuencias que significaría también el rechazo. Y esto no es en ningún caso una amenaza antidemocrática, es un hecho de realidad. La gente va a protestar como lo ha hecho en el proceso de trámite. Imagínate tú cómo va a ser si el proyecto termina siendo rechazado. Luego toda esta expectativa, además, que la gente tiene en estas dos victorias acumuladas consecutivamente en la Cámara de Diputados, y que luego sea restringido por un órgano, por el Senado, que por lo demás no refleja lo que es la mayoría en el país, ni tampoco es, en términos concretos, un espacio que la gente reconozca como un espacio que en su altura democrática está en capacidad hoy día de decirle a la gente y quitarle a ella la decisión respecto a qué es mejor, si retirar el 10% de los recursos o la propuesta del gobierno, pensando justamente que para algunos es una o la otra. La verdad es que aquí hemos dicho siempre, no basta con el 10% de retiro de los ahorros de las personas. De hecho, lo hemos dicho de otra manera, es una medida desesperada justamente fruto de que no hay otra posibilidad y el gobierno cerró cualquier otra puerta. Hay que recordar nomás hace todos los planteamientos que hace el gobierno y cómo en el Parlamento ha dicho yo tengo la autoridad, la única autoridad de proponer proyectos de ley que involucren gasto de recursos y por tanto involucren presupuesto. En este caso, este proyecto de ley no involucra presupuesto, porque son los recursos de las personas, no son los recursos del Estado ni de la Nación, son los recursos de las personas. Y no basta con el retiro de eso. Lo que hay ahí es una victoria considerable y además, obviamente, y cuando se materialice, una forma de aliviar la carga en momentos de crisis para una cantidad importante de familias. Pero también hay que mantener y hay que seguir con aquellas banderas que no van a encontrar tampoco en el escenario institucional, así como está por sí solo, avances, como por ejemplo el impuesto a los más ricos, un impuesto que es de todo justo cuando tenemos a personas que están prácticamente en la calle, personas que son que no pueden pagar su arriendo, que no tienen ingresos, que por tanto el acceso a la salud, a la educación se ha visto mermado de manera tremenda, a la vivienda, etcétera. Y esas personas que viven en el mismo país que las otras que ganan cifras siderales, conviven en el mismo país, pero sin embargo una pasa hambre habiendo trabajado toda la vida y otra está ganando incluso más que antes, a propósito de que en esta crisis está más protegida, que son las grandes empresas y en particular también quienes son la rana mayor del mundo empresarial, que acumula casi un tercio de los recursos del país. Todavía nos queda mucho, con esto quiero decir, graficar, nos queda mucho para avanzar. Y en el Senado la fórmula de presión tiene que ser la misma, pero también tomando en consideración que entonces todo este proceso de aquí a que se disputa también tiene que ser de presión para que sea lo antes posible. Porque no me cabe duda, van a haber estrategias desde el gobierno para dilatar el proceso de discusión en el Senado. A ellos les queda también un resquicio que es justamente llevarlo al Tribunal Constitucional, inclusive vetarlo desde la presidencia. Y por tanto no hay que bajar los brazos, no hay que esperar el trámite legislativo en el Senado. Tenemos que seguir presionando. Yo estoy seguro que hoy día a la noche van a haber escenarios también de protesta exigiendo que esto avance. Bueno, son cosas y medidas que tenemos que tomar, porque si soltamos y si aflojamos, es más fácil que el gobierno entonces, como tiene además la posibilidad de tomar la iniciativa, dirige el Ejecutivo, justamente vaya a reordenar la situación en favor de una derrota de este 90% de la población que está exigiendo este derecho.
Sí. Sí, Camilo, hasta ahora algunas actualizaciones de las reacciones tras esta aprobación por tercera vez en el año 2020, los sitios web de las AFP colapsan tras la aprobación del retiro del 10%. Claro, las personas quieren saber también cuánto dinero disponen. Otra noticia que está sorprendente hasta ahora es que cae la bolsa de Santiago luego de que diputados aprobaran el retiro del 10%. También se da cuenta de que IPSA, principal índice selectivo de la bolsa de Santiago, cayó hasta un 3,2% en esta jornada. Camilo, estas últimas horas han estado también marcadas por las amenazas que han denunciado algunos parlamentarios como Jaime Mulet o el diputado Walker. También, bueno, Jaime Mulet es el creador de esta iniciativa y compartió las amenazas que recibió de Patria y Libertad. Hay que decir también que Jaime Mulet es parte líder, ¿no?, de la Federación Regionalista Verde Social, que ha tenido una alianza importante en los últimos años con el Partido Comunista. Cuéntanos, Camilo, desde ese lugar también, ¿qué significan estas amenazas y tus palabras quizás de solidaridad con el diputado?
Sí, yo partiría primero por eso, toda la solidaridad con cualquier persona amenazada por el fascismo. Creo que cuando uno habla respecto a esto y tiene hechos concretos de la existencia y amenazas del fascismo, no le puede quitar el poto a la jeringa. Tenemos primero que solidarizar y tomar las medidas, pero también hacer lectura de por qué reaccionan estos sectores de ultraderecha, pero que tienen una ligazón muy estrecha con el poder económico. No lo digo porque sean ellos los millonarios, ellos son, la verdad, los perros de caza de quienes operan finalmente las fórmulas del capital en nuestro país. Ellos son justamente aquella línea de choque con la cual pretenden amedrentar al movimiento popular y a las organizaciones que están buscando justamente avances en una dirección distinta a la que el modelo busca. Y aparecen, y con esta amenaza y además y con mucha violencia, en los momentos en donde más riesgo tiene el modelo también de poder seguir perpetuando. No hay que olvidar que este grupito, que la verdad es que señala como parte de libertad, y yo la verdad de las cosas es que tanto los de antes como los de ahora son parte de la misma familia de personas verdaderamente lunáticas respecto a la política, pero muy peligrosas, y se han expresado justamente luego el 18 de octubre de manera muy violenta, también con ataques y amenazas a personas de manera dirigida, y además con actos de violencia contra manifestaciones, como lo hicieron por ejemplo en marzo del año pasado contra el movimiento feminista. Podemos relatar episodios en los cuales estos grupos fascistas arremeten contra el movimiento popular, y nunca en ningún momento se le puede bajar el perfil, se le puede, como digo, sacarle el poto a la jeringa y tratarlo de niños de pecho. No, esto es un problema que tenemos que enfrentar, porque no es justamente la atribución de inteligencia que le estamos entregando a estas personas, no, es la reacción que está teniendo el mundo empresarial, el mundo de la derecha, que utiliza justamente estos sectores para amedrentar, y eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Por eso tenemos que solidarizar y por eso tenemos que además denunciarlo, para cerrarle filas cuanto antes e impedir que en Chile se normalice de un sector político, ni siquiera un sector político, de un sector delictual, esté amenazando permanentemente a quienes profesan cambio, al punto de señalar dónde viven, de amenazar a sus familias, al punto de realizar ataques contra personas, al punto de impedir libertades y justamente la democracia en la expresión que pudiese tener cualquiera de sus ideas. Todas esas cosas que tenemos que enfrentar primero tienen que ser puestas en visible para todo el mundo, para todo Chile, y en buena hora podemos conocer, y por lo que vi el trending topic inclusive en Twitter, Patria y Libertad, que la verdad que para todos es sinónimo de fascismo, es sinónimo de crimen, de delincuencia y de las expresiones más autoritarias y más siniestras que puedan ocurrir. Por tanto, obviamente ahí solidarizar con ambos diputados y con quienes también se han visto amenazados, que además no solamente siempre son autoridades. Nosotros tuvimos militantes de las juventudes comunistas en distintas regiones que recibían en sus casas mensajes de amenaza durante el proceso de movilización que vivió nuestro país. Así que, sí, conociendo además por historia todo lo que ha sufrido nuestro pueblo a manos de estos grupos delictuales, tenemos que sacar la voz e impedir de que esto pase como un chiste o como algo que alguien pudiese relativizar, inclusive minorizar. Yo creo que tenemos que tomarlo con la gravedad que tiene.
Sí, Camilo, otro tema que ha estado colindando la discusión parlamentaria en esta jornada tiene que ver con el acuartelamiento militar que se filtró por allí a través de un documento, estaría ocurriendo en las Fuerzas Armadas en esta jornada, y precisamente hace muy poco también la FACH confirmaba el acuartelamiento, pero ellos decían que era para reforzar medidas sanitarias, que no tiene que ver con lo parlamentario. De todas maneras, llama la atención, ¿no?, porque se filtró ese documento justo horas después de que se registraran las protestas anoche. Entonces, genera algunas preocupaciones también aquello, ¿no? La FACH confirmó entonces la veracidad de este escrito y dice que la idea es buscar cubrir el resguardo de unidades de la Fuerza Aérea como previsión ante posibles requerimientos adicionales de personal en apoyo al orden público y al control de medidas sanitarias. Camilo, ¿qué te parece esta confirmación que hace la FACH sobre este documento que se filtró más temprano?
Yo no sé en qué momento en nuestro país dejamos de tener una democracia y las Fuerzas Armadas se transformaron en las que tienen que velar por el orden público. Nunca ha sido, salvo en dictadura, de los momentos más oscuros en nuestro país, donde las Fuerzas Armadas han tenido esa atribución. Y además, a plena hora del día, yo entendería que se organizaran para lo que son los momentos de toque de queda en nuestro país, y por lo demás yo creo cada vez se justifican menos. Lo que se requiere es un control de otro tipo y además esfuerzo dirigido justamente a poder resolver problemas que son múltiples hoy día, que están aquejando a las personas, y tenemos militares solamente amedrentando. Yo creo que justamente es el rol que le están buscando aplicar, que sean, y lo han tenido activo durante todo este tiempo, un resguardo para enfrentar las movilizaciones y expresiones que tenga el pueblo chileno en contextos de crisis. Por eso han legislado en esa dirección y están buscando legislar en esa dirección. Por eso ha entregado mayores herramientas, tanto materiales, y sobre todo materiales, me refiero a los elementos represivos, carros, lanzagua nuevos, armamento más sofisticado y elementos de inteligencia, para enfrentar a un enemigo interno. Que hace rato nosotros ya podemos decir en nuestro país, las Fuerzas Armadas y además Carabineros actúan bajo la política del enemigo interno, al cual tienen que espiar, al cual tienen que infiltrar, tienen que estudiar lo que está discutiendo, que más allá de que sea parte de la democracia, ellos tienen al parecer, con todo esto que se está buscando, una atribución de poder sospechar respecto a las actividades de civiles, que son además democráticas, e intervenir, llevar a la justicia. Teníamos una Agencia Nacional de Inteligencia que estaba solicitando información al Senado, inclusive un organismo civil, institucional además del Estado, de todas y todos los chilenos, información de jóvenes para ser entregado a esta Agencia Nacional de Inteligencia, que con esa información iba a operar justamente también para poder amedrentar a estos jóvenes. Lo que está ocurriendo con este mensaje es una precaución adelantada, por lo demás propia de la estrategia anterior. Esto no es para nadie sorprendente. Si alguien hubiese visto ese oficio antes del 18 de octubre, pudiese imaginar, mira, la verdad es que no estamos en ese momento, no están en esa, pero la verdad es que tenemos, no la sospecha, tenemos la certeza de que eso es así. Y si alguien pide evidencia, basta con decir de que en ese documento, lo que se cita como primera cosa para tarea de la Fuerza Aérea en el acuartelamiento, es la preparación del resguardo del orden público. Eso es lo que sale en ese documento, que por lo demás es firmado a mediodía del día de hoy, es firmado para que se tome como resolución inmediata, y donde lo que están buscando, no a las 10 de la noche para el toque de queda, sino que durante el día, aplacar escenarios de manifestación. Entonces, yo con eso, Richard, quiero concluir, decir que hoy día hubo una nueva amenaza respecto a nuestra democracia, respecto a los derechos humanos, que tenemos que seguir denunciando. No sé con qué carácter van a actuar hoy día, no sé si se van a desplegar en las noches, si van a hacer algo, pero tenemos que estar en una alerta por eventuales atropellos también a derechos civiles y, por qué no decirlo, a violaciones de los derechos humanos, en el contexto de represalias también a quienes se manifiesten todavía, porque no hemos ganado el 10% siquiera, que es parte del unificismo, pero menos todavía no se ha ganado, y que estén estimulados y estimuladas a seguir luchando por eso, tenemos que defenderlo, y esta denuncia es muy importante que llegue lo más ampliamente posible a oído de todas las personas.
Perfecto, Camilo. Por último, ¿cuál es la sensación con que queda hoy el pueblo de Chile tras el avance de este proyecto que ahora llega a la Cámara Alta, que sigue siendo rechazado por el gobierno? El ministro Blumel dice que la señal que hoy se está dando es que cada uno se rasca con sus propias uñas, y eso es justamente lo contrario a lo que hemos venido haciendo como país en los últimos 30 años. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto que dice el ministro, y cuál es tu mensaje también que te gustaría dejar a nuestra audiencia?
A ver, el ministro cuando dice que no tiene, que lo que ha ocurrido es la inauguración de un capítulo en el cual nos pasamos todos con nuestras propias uñas, hay que recordarle que hasta hace pocos meses atrás, muy poquito, él mismo como ministro anunciaba esta ley de resguardo del empleo, seguridad del empleo, donde planteaba y donde se está ejecutando por lo demás, y no tienen resguardado siquiera el derecho al trabajo luego de que se ejecute esto, un plan para que las personas reciban su salario o su ingreso a partir de los seguros de cesantía, de sus propios ahorros, de aquella fracción o recurso que viene del esfuerzo y del trabajo de ellos, que no viene de la creación de riqueza por parte del empleador, sino en particular del trabajador. Le correspondía desde antes y le sigue correspondiendo. Pero ahora los empleadores se pueden ahorrar el salario, y los trabajadores y trabajadoras van a tener que gastarse su propio ahorro del seguro de cesantía. Eso no lo hizo otro gobierno, lo hizo este, y no lo hizo otro ministro, lo hizo él, el mismo que plantea esas declaraciones. Si la gente hoy día está exigiendo ese retiro del 10%, a sabiendas de que son recursos de ellos, que no son un regalo del Estado, ni tampoco es un aporte del mundo empresarial, sino que son recursos de ellos mismos, de todas las personas, incluyéndonos quienes estamos conversando, si se exige, es porque hay una necesidad. El gobierno, como no ha resuelto los ingresos mínimos para asegurar que las personas puedan tomar resguardo en cuarentena y no pasen hambre, como no lo ha hecho, como ha amenazado además a la oposición de que si presentan un proyecto de ley que intervenga elementos de presupuesto, lo van a llevar al Tribunal Constitucional o simplemente lo van a vetar de hecho, bueno, ante esta situación no dejaron más alternativa que esta, y tendrá que asumir su derrota, y la gente celebrará la victoria. Y con eso yo quiero entregar un mensaje a la gente, a quienes nos están escuchando por lo demás, que permanentemente reciben un mensaje desde el mundo de la izquierda, de personas que luchamos y trabajamos como usted en este camino de la justicia social, de que en este preciso instante donde nuestro pueblo enfrenta la crisis económica más grande de la historia, al menos de quienes estamos sobre la tierra, de quienes todavía vivimos, y además en contexto en donde necesitamos mucho más que nunca, porque estamos confinados y porque requerimos además mantener condiciones de resguardo de nuestra salud, que por la vía que sea, siempre tomando el resguardo sanitario, pero por la vía que sea, nos hagamos escuchar hasta este triunfo, porque más que seguro que va a cambiar las condiciones también en la cual otras luchas desarrollamos en el país. Así que agradecerle, por supuesto, también a la radio por este esfuerzo de comunicar siempre, y además de que la esperanza que de repente se nos escapa o se nos pierde, a propósito, tanta noticia negativa, de tanta carga de cosas tremendas y complejas que ocurren en nuestro país, para qué decir lo que señalamos siempre y lo que comento yo en esta radio, siempre estamos siendo una opinión crítica a lo que ocurre, pero no es porque nosotros seamos agrios ni que estamos ver todo mal, no, aquí estamos celebrando una victoria, un gran triunfo, y tenemos entonces que tener también esperanza, no llenarnos solamente de lo negativo, de las noticias negativas, sino que hacer de escenarios difíciles momentos de oportunidades y conquistas, ojalá lo más próxima en el tiempo posible, porque así es como vamos a ir avanzando, y por eso tenemos a Daniel Jadue como una de las personas que la gente dice va a ser candidato presidencial y está a la par, y yo diría va a superar a Lavín, y así tenemos otras noticias de las cuales podemos comentar que son alegres y son esperanzadoras. Esta es una más, aprovechémosla al máximo y con ella salgamos a conquistar obviamente este triunfo que nos va a llenar de mayor alegría y va a aproximarse un futuro y más contundente. No tengamos ninguna duda que así va a ser. Así que muchas gracias.
Muy bien. Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas de Chile, muchísimas gracias por tus palabras, por el ánimo también, que es un ánimo que se percibe en la gente, se percibe en la ciudadanía, en las calles, en las redes. Hay cierta esperanza con este proyecto, así es que lo vamos a seguir como programa también, como lo hemos hecho en las últimas semanas. Así es que, Camilo, un fuerte abrazo, que estén muy bien.
Muchas gracias, Richard, y a las personas también que están escuchando, felicitaciones por este triunfo que es de ustedes. Muchas gracias, Richard.
Vale, chao.